Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Never felt like this until I kissed ya. How did I exist until I kissed ya? Never had you on my mind.
Que se ha llevado por delante el coronavirus es el homenaje debido a uno de los grandes españoles, a un grande de la literatura, y es que se cumplía este año el centenario del genial Miguel Delibes. Y había pues muchas cosas programadas, te lo puedes imaginar. Bueno, pues habrá que esperar unos meses. Pero lo cierto es que al tratarse de un escritor siempre cabe el homenaje íntimo de la lectura, o en este caso de la relectura, porque ¿quién no tiene su infancia ligada a los entrañables personajes infantiles de Delibes? El Mochuelo, el Tiñoso, los Niños del Camino, el Nini de las Ratas o Kiko, el protagonista del Príncipe Destronado. Y precisamente, Kiko sorprendió a sus hermanos mayores en el libro de Delibes, en El Príncipe Destronado, bailando. Bueno, el libro decía exactamente que estaba braceando, culeando y siguiendo el compás del tocadiscos a toda potencia. Y su hermana canturreaba más o menos una canción que decía: lo bailan las muchachas y la gente mayor, pues es el nuevo ritmo que ha nacido del rock. Twist, twist, baila el twist, mi amor. Me preguntaba yo, ¿sería eso del twist que tan contentos ponía a los mayores? Ellos te decían que era un estilo de baile y algunos te dejaban tocar con mucho mimo un disco de vinilo que miraban con veneración. Los autores del twist en cuestión eran dos cantantes que llevaban en la portada jerseys rojos ambos. Y Miguel Delibes decía que aquella historia de Kiko y sus hermanos que él reflejó en su novela había tenido lugar un día de diciembre de 1963. Claro, yo entonces todavía no sabía ni qué era el tío ni qué era nada, porque faltaban 2 años para nacer. Eran cosas de mayores. Pero unos años después, en la tele en blanco y negro, descubrí cómo se llamaban los dos tipos del jersey rojo.
A continuación, en 15º lugar, España, con su canción La La La, de la que son autores Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el popular dúo dinámico. Va a dirigir la orquesta el admirado maestro Rafael Ibarbia, acompañando las voces de Mercedes Valimana, María Jesús Aguirre, Dolores Arenas María, a Maciel.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es...
Este es el La 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 de Maciel, y así fue como me enteré yo de que Ramón Arcusa y Manuel de la Calva formaban el dúo dinámico y eran autores de esa canción que nos dio el primer triunfo en Eurovisión. Y hete aquí que 52 años después los telediarios siguen hablando de la pareja.
Hemos visto en las últimas horas los homenajes espontáneos a los profesionales sanitarios. Hay una canción que se ha convertido en el reflejo de esa fuerza y ese ánimo, un himno en estos días, El Resistiré, del dúo dinámico. Es nuestra despedida del telediario. Hasta mañana.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré.
Resistiré se convertía en el himno de los balcones durante la plaga del coronavirus y, por si faltaba algo, uno de los dos chicos del jersey rojo acaba de presentar libro en el que da cuenta de su paso por la música. Así que yo no sabía si llevar este fenómeno social a la esquina del misterio, que hemos escuchado antes, y no porque se trate de un caso de hibernación como los que ha abordado Jorge Alcalde, sino porque resulta insólito en España que un dúo musical se mantenga durante más de 60 años en el candelero, fiel fiel a su estilo y en plena forma. Y por eso estoy encantada de saludar esta mañana al amigo del programa, a Ramón Arcusa, el guapo y alto del dúo dinámico. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días y feliz domingo, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué alegría oírte. Qué alegría que además nos suenas desde Miami.
Pues sí, estamos aquí confinados porque pensábamos haber viajado a España este verano también, más pronto. Había un concierto en Sestao concretamente, pero no hemos podido viajar porque ni hay vuelos y lo de nadar ya nos queda un poco grande para nuestra edad.
Oye, ¿el Resistiré también ha sonado en Estados Unidos o ha sido un fenómeno puramente español?
Yo creo que ha sido, no, en toda América ha sonado, en toda América Latina ha sonado. Ha sonado en Portugal, ha sonado en Francia, en Hungría, en Suecia, no te lo pierdas. Hicieron la mejor versión de todas, lo han hecho los suecos.
No me lo puedo creer.
Sí, claro, la más musical, o sea, la más completa y además suena como ABBA, como si hubiera cantado ABBA, o sea, imagínate.
¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, qué barbaridad lo vuestro de las páginas de Miguel Delibes, que se dice pronto, porque Miguel Delibes tiene talla para haber sido premio Nobel, a los balcones de medio mundo, pasando por Eurovisión, 170 canciones con éxitos tan reconocibles como 15 años tiene mi amor, Amor de verano, Perdóname, Quisiera ser, un premio Grammy, y así 60 años despertando el interés de sucesivas generaciones. En España la verdad no es frecuente porque tenemos fama de no cuidar en exceso a nuestros artistas, Ramón.
Bueno, sí, es cierto, Cristina, quizá no. Y hemos pasado por épocas menos buenas y somos un poco como el Guadiana, que de repente dice, el dúo dinámico existe todavía, ¿no? Y siempre hay una razón, y yo creo que es debido al trabajo continuo que hemos ejercido en la música, pues desde que empezamos haciendo nuestra música a nuestra manera, haciendo nuestras canciones y luego pues trabajando también para otros artistas como productores. Cuando dejamos de cantar el 73, cuidado, que dejamos de cantar, nos retiramos prácticamente, y en el 78 nos volvieron a llamar porque la gente ya estaba aburrida de la canción Protesta, seguramente, y nos marchamos un poco por eso, porque nos preguntaba siempre, la primera pregunta de todo periodista era, ¿y usted qué mensaje quiere llevar con esta canción? Entonces, claro,
pues mire usted.
Y hay un momento que dice, oye, mira, escucha el 15 años de mi amor, escucha Perdóname y entérate lo que queremos decir, ¿no? Pero ellos querían una misiva política, ¿no? Y entonces, sí, como estaba de moda, el 72, el 73 cuando nos retiramos, el 75 muere Franco, vuelve la democracia y en el 78 nos llaman. O sea, dijéramos que fue esa época de los 5 años de la música aburrida, la música protesta, música folk, ¿te acuerdas, no?
Pues, sí, una música gente en general muy trágica, sí, con un sentido fatalista extraordinario. Claro, llegabais vosotros alegres, sencillos, ingenuos y no teníais espacio. Oye, ¿es verdad que el Resistiré está relacionado con una frase de Camilo José Cela, hablando de premios Nobel?
Bueno, sí y no, ahora te cuento. Mira, eso Manolo dice que fue escuchando a Camilo José Cela que dijo esa frase en televisión, quien resiste gana. Pero luego hablando con el autor de la letra, Carlos Toro, que es una letra maravillosa, una música impresionante de Manolo, resulta que la frase no es de Camilo José Cela, sino que él la copiaba, entre comillas, de un individuo que se llamaba Aulo Persio Flaco, que vivió en los tiempos de Roma y que decía qui resistit vincit, o sea que la frase es de un romano. Yo creo, hay una cosa que quiero destacar, es posible que no haya en todo el diccionario una palabra de 4 sílabas con más potencia que resistiré, que ya define absolutamente, y bueno, reto a los oyentes a que manden palabras que sean más fuertes que resistiré, y eso es una... Es un gran hallazgo por parte de Manolo, de tener la idea, de poner la frase soy como junco que se dobla pero siempre sigue en pie, que era de Manolo, y con esos mimbres Carlos Toro hizo una letra excepcional.
Precioso, la verdad. Y ahora viene la historia que escribe Ramón y que en la que cuenta pues su autobiografía, que ha titulado, pues curiosamente, no con sus estribillos, sino con los de Julio Iglesias, ¿no? Soy un truán, soy un señor, o casi. Yo no sé si la letra esa es exclusivamente de Julio Iglesias o venía de otros autores, pero el texto ha sido editado por Martínez Roca. ¿Y por qué has elegido ese título? ¿Soy un truán, soy un señor, o casi?
Bueno, claro, sí, sí. Bueno, un poco para provocar, la verdad. Dice, ¿por qué este tío pone este título a un libro biográfico de él? Bueno, por una razón muy simple. La canción es mía, letra y música, de arriba abajo.
¡Ey! ¿Okay? Tengo que disculparme por mi ignorancia.
Hice la producción y Julio la cantó maravillosamente, hizo un éxito importante. Pero la canción es mía. Era un truco para que todo el mundo se fijara en el título y me preguntara por ello, ¿no?
Pero y ahora, bueno, a estas alturas de la vida, Ramón, con todo lo que has corrido, ¿eres más truán o eres más señor?
Yo diría que estamos al 50% de todo. 50%. Todos tenemos un poco de una cosa y de la otra, ¿no? Hemos hecho también cosas mal hechas seguramente en nuestra vida y también somos señores a ratos, ¿no? Yo creo que define bien, es una frase que define muy bien a las personas, ¿no? Somos un poco de todo, ¿no? No podemos presumir de nada.
Claro. Bueno, el libro evidentemente en buena medida refleja la existencia de Ramón junto a sus dos parejas artísticas, Manuel de la Calva, efectivamente, el otro señor del jersey rojo, o el otro chaval, Julio Iglesias, y todo con el permiso de tu mujer, Shura, que por cierto es inglesa, y con la que este año cumples bodas de oro, que ya casi es una rareza existencial.
Ya, es cierto. Bueno, cumplimos en febrero, cumplimos la primera, porque tenemos dos bodas de oro. Una en febrero, nos casamos en Inglaterra con toda su familia, y en septiembre nos casamos en Palma de Mallorca por la iglesia con la familia española, dijéramos, ¿no? Así evitamos que todo el mundo hiciera los viajes, excepto las personas muy, muy allegadas, ¿no? Entonces hemos cumplido 50 años felices, contentos, nos queremos, tenemos muchas cosas en común. En fin, ahora hemos aprendido a cocinar un poco más en esta pandemia, que había tiempo para todo, y estamos muy bien. Tenemos muchas cosas en común y nos divertimos viendo las series de Netflix también.
Danos alguna clave para tener un matrimonio de esa duración.
Bueno, pues dos no discuten si uno no quiere, ¿okay? Entonces, esa ha sido nuestra base, y aunque no hemos estado de acuerdo, pero lo máximo que puede pasar es que estemos un día sin hablarnos mucho.
Pero me parece muy buen consejo.
Lo llevamos muy bien y estamos muy contentos de estar juntos.
Bueno, pues ya sabéis que sobre todo los más jóvenes desconocéis quizá que el Big Band del dúo hay que situarlo a finales de los años 50 en Barcelona, en una fábrica de motores de aviación que se llamaba Elizalde, donde los dos cantantes coinciden por primera vez, los dos como delineantes, atención, los dos descubren que ambos comparten el afán por el canto, se querían parecer pues a Elvis Presley, a Frank Sinatra, a los Platters, a Polanka, a Nat King Cole y a todos esos grandes de aquella época y sobre todo a los Everly Brothers, y su primer éxito sonaba así. Bellísima, que a todos nos ha inspirado, que en su momento, por supuesto, épocas sanas, no suscitaba ningún recelo, y que con el paso del tiempo no ha escapado a los correctivos al uso, porque hay quien casi os tacha de pedófilos por cantar a una chica de 15 años, Ramón.
Por favor, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la corrección política nos está matando a todos niveles. Hay una serie de pequeñas... pequeñas religiones que se han inventado, han dejado una religión grande para coger. Entonces has de practicarla, y si no practicas eres el malo de la película, no estás en el lado correcto de la historia, ¿no? Y así estamos pues con todo, con el animalismo, con el veganismo, con el feminismo radical, con el cambio climático, con una serie de cosas. Y bueno, eso nos lleva a muchas cosas y me llevará a mí seguramente a escribir un segundo libro sobre ello.
Desde luego, ¿eh? Desde luego, porque creo que ya tienes título, Verdades incómodas contadas por un escéptico.
Así, así.
Qué
pero bueno, lo que decías de Quien tiene amor, que era una canción blanca entonces, fíjate, pasó la censura franquista, ningún problema. Y entonces el hecho, esa es la historia. La gente que asimila nuestra edad con la canción, dice esos tíos, o sea, es una pregunta tan obvia que no merece ni ser contestada.
Efectivamente, porque, hay cosas que, es que cantamos, la pena, no merece la pena ni considerar.
La cantamos porque fue éxito en su tiempo y la cantamos en todos los conciertos porque las chicas que entonces tenían 15 años los vuelven a tener durante un rato. Y eso no tiene precio, o sea, ¿entiendes? Pero pensar que nosotros, que tenemos niñas de 15 años con nosotros, imagínate, ¿no? A nuestra edad, por favor.
Sí, no, es una posición un poco enfermiza. Bueno, a propósito de La, que escuchábamos antes en la versión de Massiel y que ellos han interpretado en muchas variantes, por ejemplo, podemos oír de fondo la del dúo dinámico con Joan Manuel Serrat, lo que quizá no sepa la gente es que aunque la canción la iba a cantar Serrat, que al final se negó porque dijo que quería hacerlo en catalán y fue Massiel quien representó a España, fuisteis vosotros incluso los que estuvieseis a punto de cantarla. Esto mucha gente lo desconoce.
Bueno, es que en el libro explico muchos entresijos que no se conocen porque, bueno, porque no era el caso ni nos lo han preguntado, ¿no? Pero como he tenido ocasión de explicarlo, y uno de ellos es este, que Juan José Rosón, cuando Serrat dijo que no iba a cantar la canción si no era en catalán, nos llamó a Televisión Española y dijo: estad preparados porque vais a ir vosotros a cantar la canción a Londres. Y tenía sentido porque, bueno, era una canción nuestra, estábamos activos como dúo cantando en conciertos todavía. Pero entonces la compañía de discos de Serrat dijo: hombre, es que nosotros hemos gastado mucho dinero en promoción con Serrat en toda Europa y habría de ir un artista en nuestra compañía. Y entonces, pues buscaron a Massiel, que estaba en México, vino corriendo, grabamos la canción, recuerdo que nos ayudó Juan Carlos Calderón también a bajarla de tono para ella y tal, y bueno, fue a Londres, cantó maravillosamente con una fuerza increíble y ganamos el Festival de Eurovisión, entonces fue maravilloso.
Desde luego, verdaderamente, vamos a escucharla en la versión con Serrat.
Mi canto a la tierra que me ha crecer y canto al día en que sentí el amor, andando por la vida aprendí esta canción.
Este repaso que ya está terminando por mor del tiempo radiofónico, no me puedo resistir a escuchar a José María Íñigo preparando la canción de Soy un truán, soy un señor, que ahora ha inspirado esta biografía de Ramón, en la gala especial de Televisión Española para la velada del recuento de votos de las primeras elecciones democráticas. Es que eso fue muy grande.
Debo confesarlo, yo por lo menos, un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América, es Julio Iglesias.
El problema es el siguiente. Ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones. Y últimamente me he vuelto muy modesto. Y para disimular un poco, he encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el dúo dinámico, que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre, que me escribieran una canción. Una canción que hablara un poquito de mí. Fíjense ustedes si me pongo yo a hablar de mí lo que puedo decir. Lo han escrito ellos. Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Qué
y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. En mi vida hubo
Otra canción políticamente incorrecta. Os veo camino de la cárcel, Ramón.
Bueno, ahora sí. Ahora no se podría. Hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice, por favor.
Hombre, hombre.
Nos estamos volviendo locos.
Verdaderamente. Un día Julio le preguntó a Ramón quién era para él el mejor cantante del mundo, seguramente esperando una respuesta distinta. Pero Ramón no dudó y le dijo que el más grande era otro, era Frankie. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. ¿Sigue siendo el más grande para ti, Ramón?
Bueno, la historia es así como lo has contado. Lo que pasa es que yo, como estábamos con Julio, para mí Julio no entraba en la lista.
Ah.
Es decir, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No lo pensé en aquel momento. Es decir, si hubiera entrado en la lista me hubiera callado. Yo, no te lo voy a decir.
Pero, tienes mano izquierda.
Resultó, yo, para mí no entraba, bueno, obviamente, es como si yo preguntara, oye, ¿Qué dúo te gusta más del mundo? Pues no pienso que va a decir el nuestro, ¿no? ¿Entiendes?
Claro.
Pero bueno, es subjetivo, de todas maneras.
Bueno, son dos grandes crooners, han marcado la historia de la música, eso está claro. Tengo que despedirme, pero tenía que preguntarte por la gira, porque este año teníais previsto una gira para conmemorar 60 años en la música que ha quedado en el aire. No sé si el concierto del Liceo de Barcelona se ha aplazado y no sé si se mantiene alguna de las fechas del otoño, Ramón.
Sí, no lo sabemos ahora porque no depende de nosotros, ya depende de cómo vayan las cosas y depende de lo que el gobierno diga que hay que hacer. Pero sí que el concierto del Liceo de septiembre se ha aplazado para el 17 de junio del 2021, pero ya tengo noticias de que en agosto se van a hacer dos conciertos, no puedo decir dónde todavía porque las empresas no quieren, en España. Okay, tenemos para los días 6 y 16, seguramente hay conciertos, no digo dónde, pero van a haber conciertos. No sé de qué manera, creo que van a disponer de sitios, espacios muy grandes, con mucho espacio entre los asistentes, y eso va a parecer un queso de gruyere con tanto agujero.
Me sabe bueno, mal decirlo, pero hay que decir que es que estoy tan fascinada que tengo que contaros que Ramón Arcusa tiene actualmente 83 años. Es que se dice pronto porque yo quiero la clave, no solamente de por qué sigue queriendo a su mujer o por qué sigue trabajando con Manolo y no se pelea con él, sino cómo se puede llegar así a los 83 presidiendo conciertos majestuosos de miles de personas. Verdaderamente es una vida fascinante la tuya, ¿eh?
Pues, sí, pero otra vez es... Nosotros hemos sido muy pragmáticos siempre, Cristina, muy pragmáticos, más de lo que la gente piensa. Entonces hemos hecho cosas de la mejor manera posible y esperando que si funcionaban, pues era porque estaban bien. Nunca hemos dependido de nadie, ni hemos dicho la culpa de nuestro no éxito la tiene fulano o la compañía de discos o, no sé, o el cantante, no. La culpa de todo, si no funcionábamos, era únicamente nuestra, y esa ha sido nuestra base de la vida. Luego, pues, salen cosas sorprendentes, ¿no? Haces el trabajo bien, y luego ya el Resistiré, siendo una canción que tiene 32 años, pues ha funcionado en un momento crítico muy importante, ¿no?
Bueno, y señal de que os llevábamos y os llevamos en el corazón, y eso es muy grande para un hombre porque ha marcado la historia de su país y pocos pueden decir eso. Ramón Arcusa, verdaderamente el dúo dinámico sigue en nuestro corazón, sigue en nuestra vida, y con el Eres Tú nos despedimos esperando verte pronto, a ti y a Manolo, en el concierto en España.
Así es, Cristina, hasta pronto. Un abrazo.
Un abrazo, amigo, un abrazo desde tu tierra. Te queremos. Ven a mí. Ven a mí, ven a mí, que quiero explicarte por qué. Eres tú, eres tú. ¿Qué es un furro? ¿Qué es una furra? Pues resulta que es un forofo de los personajes tipo peluche. Pero atención, que lo ha aceptado la RAE, la Real Academia. Vamos a hablar sobre estas extravagancias y vamos a hablar sobre el lenguaje de los jóvenes, por cierto, que se dirigen a los jueces como tronco o hermano, como nos va a contar el juez Calatayud. Será en unos instantes, pero antes vamos a pasarnos, y es un momento histórico en fin de semana, por la década. DGT, que hacía mucho que no nos mandaba evidentemente sus mensajes porque no se podía circular. María Lalinde está en la DGT. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, afortunadamente, tranquilidad en las carreteras españolas. El tráfico continúa siendo fluido y cómodo y, como decimos, no se registran incidencias. Solamente pueden encontrar retenciones en Valencia, en la CV500, a su paso por el Saler, en sentido Cullera. En el resto de carreteras, como decimos, afortunadamente, normalidad. Aprovechamos, eso sí, para pedirles que si van a coger el coche, extremen las medidas de precaución.
Efectivamente, cuidadito en las carreteras, ya es hora de advertirlo. Muchísimas gracias, María.
Cristina López Slicking.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para empresas. Para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Una tarde de domingo.
¿Que no sabéis quién soy?
Con Paco Martínez Soria.
A mí, al moderno, no me gana nada.
¿Qué vas a dar un salto?
La ciudad no es para mí.
¡Qué susto les quita!
Y el alegre divorciado.
Esto ya no tiene arreglo.
El domingo por la tarde.
Bye.
Viva el cine español. En 13.
Mi obispero e cruz.
verano y los enamorados de la naturaleza tenemos algo en común que nos apasiona, cuidar de lo nuestro, sea la terraza, el jardín, el huerto. Y para cuidarlos como se debe, nada mejor que Steel, que es una gran noticia. Steel tiene todo para cada una de nuestras necesidades. Esas motosierras fantásticas, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores, los cortacéspedes. 1000 tiendas con el mejor servicio y atención y 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. STIHL.es. Para enamorados de la naturaleza.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Cristina. Soy Juan. Mañana vienen mis amigos porque no pude celebrarlo el 7 de abril, que es mi cumple, porque estábamos en confinamiento. Mañana vienen todos mis amigos y haremos muchas cosas. Entre ellas saldremos al jardín, comeremos pizza y haremos muchas cosas divertidas. Y esperemos que el siguiente mes podamos ir a Cádiz a veranear.
¡Ole, ole, ole, ole! Que es Juanito, que le ha pasado como a mí, que he tenido cumpleaños durante el confinamiento. Y el que está de los nervios es Miguel Ángel Martín, porque en este día en que se autorizan los viajes y que vienen los extranjeros en avión, él también está a punto de viajar.
Pues aquí estoy. Haciendo la maleta, no me mudo, es que ya tengo que trabajar, ¿sabes? Y tengo que salir un poquito. Y tengo un poco de susto y demás, porque voy a otra ciudad y me han mandado hasta un salvoconducto, ¿listo? Salvoconducto, ¿qué digo yo? Yo que soy de la Gestapo, ¿no? Un salvoconducto para viajar y todo. Es complicado. Y además voy a una ciudad que está en una fase por detrás. Y ahora me estoy repasando la anterior porque a mí ya se me ha olvidado. Y digo, a ver si me desescalo, ¿no? Y hago cosas que no debo. Y nerviosito voy. Y estoy repasando lo que metió en la maleta, ¿no? Y digo, pues si estas cosas en realidad yo aquí no me las pongo. ¿A vosotros no os pasa que cuando vais de viaje os ponéis cosas que vuestra vida cotidiana no os ponéis? Nos vestimos como de otro, ¿no? Queremos ser como más modernos, ¿no? Vamos siempre como más arregladitos, como para una imagen. Y también un poco más fantoche, ¿no? Vamos a decirlo claro. Será porque como la gente no nos conoce, pues nosotros nos podemos vestir como más atrevidos y demás. Me pasa también con la comida y tal, que yo como otras cosas que yo en mi vida cotidiana no... Yo a mediodía, ¿qué va a tomar el señor? Pues me pone usted un zumo de tomate. ¿Zumo de tomate? Un zumo de tomate solo me lo tomo yo en los viajes, en realidad. Yo en mi casa no me hago zumo de tomate. O los desayunos que yo aquí con un cafelito y un poquito de pan voy y ahí en el y por ahí desayuno yo para 7 cuerpos. Yo un buffet de desayuno me encanta cuando estoy de viaje. ¿Qué como? ¡Oh, madre mía! Y aquí estoy repasando ahora la maleta, que digo, bueno, la maleta también que es como mágica. Tú más o menos vas bien, pero en cuanto metes 2 prendas, haces ¡bum! Y ya la maleta no la puedes cerrar. Que se llenan como solas, ¿no? Yo creo que no me falta nada. ¿Eh? Y ya está. Deseadme suerte.
Ahí está el hombre. Con los nervios de las maletas que en breve nos afectarán. Bueno, pues vamos a aprender nuevos palabras. Vamos a hacernos un selfie, o retweet a lo que has dicho, o tengo muchísimo hype por el workgroup en la office. Seguramente escuches mucho estas frases, sobre todo si estás rodeado de jóvenes, y a lo mejor te has preguntado, como yo, ¿por qué tanto inglés cuando tenemos un idioma precioso y rico? El otro día nos sorprendió mucho que la mismísima RAE, la Real Academia de la Lengua, hablase sobre la palabra furry. Y dijera que en español ya se documenta el uso de la voz furro, para designar furro o furra, para designar al apasionado de los animales antropomórficos de ficción. Miguel Soria, ¿esto qué es?
Buenos días, Cristina. Pues es una cuestión llamativa, ¿verdad? No te deja un poco como diciendo, pero...
Furro y furra. Sí, yo en mi vida lo había oído. ¿Tú lo habías oído?
Jamás. Nunca. Ah. Y mira que mi idioma me gusta, intento estar informado, pero me dejó sorprendidísimo. Y parece que siempre está de moda esto del inglés en nuestra vida. Los anglicismos y sus adaptaciones cada vez están más en nuestra vida.
Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL, LOL.
A ver, esto es una canción de broma, pero recoge una realidad. Más y más términos de otros idiomas que llegan al nuestro y que usamos casi de forma indiscriminada. ¿Tú dices mail o correo electrónico, Cristina?
Oh, pues ambas cosas. Generalmente correo electrónico, pero reconozco haber dicho mail alguna ocasión.
Claro, ¿y selfie o autofoto?
Selfie, fíjate.
¿Expectativas o tienes hype?
No, gracias a Dios, todavía no sé lo que es hype.
Pero hay que reconocer, es lo mismo en inglés, hay que reconocerlo. El inglés tira mucho, cada vez más.
Por eso nos hemos preguntado a qué se debe este fenómeno. ¿Por qué aceptamos tanto palabras extranjeras, sobre todo inglesas, en nuestra forma habitual de expresarnos? Nos lo ha explicado Javier Lascurain, director general de Fundeu, la Fundación de Español Urgente.
Yo creo que hay una parte de palabras nuevas que aceptamos porque las necesitamos, porque los hablantes sienten que las necesitan, hasta realidades nuevas buscan palabras nuevas. Y eso es un fenómeno que ha sucedido siempre a lo largo de la historia. Es verdad que en ocasiones creemos necesitar palabras que quizá no necesitemos. Quiero decir, aceptamos palabras que vienen de otras lenguas, quizá hay una parte de esnobismo, de fascinación por lo que nos viene de fuera y a veces de desconocimiento de lo propio, y desde luego de la influencia poderosísima del mundo anglosajón en nuestras vidas, en la cultura, en la economía y en tantos otros ámbitos.
Sin embargo, no es lo mismo escuchar decir estas palabras a una persona de 25 o 30 años que a alguien de 75. De hecho, el de 75 seguramente tenga unos términos muy distintos. Esto es una brecha, y es una brecha en algo tan importante como el idioma, algo que nos une a todos.
Bueno, eso ha ocurrido siempre. Recordemos, por ejemplo, el vigor del Cheli y el desconcierto que producía a las generaciones anteriores. Pero la pregunta es, ¿por qué se produce de forma tan acusada en el lenguaje de los jóvenes? Si no sabemos comunicarnos con ellos, es difícil poder entenderlos y que nos entiendan. Javier nos lo explica.
Esta brecha se ha producido siempre. Todas las generaciones, yo creo que en un punto determinado, han tratado de separarse por todas las vías posibles, culturales, etcétera, y también lingüísticas, de la generación de sus padres. Crean palabras nuevas, palabras que en el fondo no tienen ninguna intención de que la generación anterior comprenda y mucho menos que utilice. Es más, les suele ofender que las utilice. Yo creo que es bueno para una determinada generación saber, conocer qué expresiones, qué palabras está usando la generación posterior. También te digo, creo que es un esfuerzo a veces titánico e incluso baldío, porque cambia permanentemente, cambia incluso por zonas. Creo que tampoco conviene obsesionarse. Creo que todas las generaciones han tenido su lenguaje juvenil, su jerga, ocasiones, yo creo que es pretendidamente oscuro para los mayores.
Vamos a escuchar otra voz más que autorizada en el tema del lenguaje, el genial profesor Fernando Vilches, habitual colaborador de COPE, que domina como nadie nuestro idioma. ¿Cómo está haciendo él con sus clases y sus alumnos?
Les aviso que yo doy clase de lengua española para futuros periodistas, comunicadores y publicistas, y que ellos van a tener como su herramienta fundamental el español. Entonces, obviamente, los periodistas trabajáis en el idioma español cuando estáis aquí. Otra cosa es que te manden de corresponsal al extranjero, que sería diferente, ¿no? Entonces, yo les aviso, ojo, que esto es lengua española. Ojo, que aquí se escribe en español. Y ojo, que las abreviaturas que vosotros usáis en redes sociales, aquí están prohibidas. Siempre les pongo el chistecillo ese del rockero que va a empezar a cantar, le da el micrófono para hacer la prueba y dice el tío en perfecto inglés, one, two, three, y luego dice, me se oye, me se siente. Vamos a dominar primero nuestro idioma.
Siempre, siempre brillante, profesor Vilches, es buenísimo.
Me se oye, one, two, three.
Es maravilloso. También nos reconoció que aunque esta jerga está siempre en uso, no le preocupa porque con la edad uno va adquiriendo madurez como para ser consciente de que es mejor usar tu propio idioma por su gran riqueza. Sin embargo, nos advierte de un pequeño peligro, la diglosia.
Que puede más un idioma que otro, y al final estos chiquillos que son muy avispados, cuando estudian en un colegio inglés o francés o alemán, tienen más inclinación por terminología y construcción sintáctica del idioma que han aprendido que no que por el idioma materno. Esto se arreglaría, pero es muy caro, con un profesor de apoyo en las clases de idioma extranjero, donde el profesor de inglés estuviera explicando cómo se dicen las cosas en inglés y el del español dijera cómo son esos giros en español. Un arreglo difícil, pero porque es costoso, pero debería ser.
Alguno podrá inferir que llegará un momento en el que la desconexión sea total y no nos entendamos con los más jóvenes. Pues Javier Lascurain también nos tranquiliza con estos dos consejos.
Por un lado, en el asunto de los extranjerismos, de los anglicismos, nuestro consejo siempre es buscar y saber si existe una buena alternativa en español. Si esa alternativa, a veces además, no solamente se utiliza por un prurito de pureza lingüística, sino porque además, en general, es más clara, más fácil de entender para un hablante de español estar utilizando los otros términos. Respecto a los temas de jerga, digamos, juvenil, que creo que no conviene obsesionarse, conviene conocerlo, pero yo creo que ni tiene demasiado sentido que la generación siguiente lo utilice, porque queda raro y porque no es natural de algún modo, ni creo que tenga ningún problema en el sentido de que en español y en todas las lenguas esto siempre ha sucedido, cada generación tiene sus palabras.
Por su parte, el profesor Vilches nos da además otro consejo excelente.
Muchas cosas se curan leyendo. Pues que lean un poquito más de lo que leen. Que se preocupe, por ejemplo, mirar si esas palabras, que tenemos un diccionario estupendo en español, si esa palabra pues tuviera un vocablo original aquí que sirva para la determinación de esa cuestión.
La lectura, siempre recomendable, libros de calidad a poder ser, de autores reconocidos y cuya pericia escribiendo esté demostrada, Miguel.
Siempre la lectura, aliada para siempre.
Pues quisiera saber cómo se presentan los jóvenes ante los tribunales, que es un momento de lenguaje bien interesante. Ese chaval que a lo mejor ha infringido la norma, que está delante del magistrado y que tiene que comunicarse con él y al que seguro se refiere como tronco o como hermano en más de una ocasión. Don Emilio Calatayud está con nosotros, juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te ha pasado alguna vez, tronco?
Me ha pasado todos los días, me pasa todos los días. Lo primero que te dicen, le preguntan y lo primero que te contestan es Pues ya estamos.
¿Cómo al ganado?
Le dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Digo, si no saben ni hablar, ¿cómo van a saber escribir? Eso de entrada. Después tú, ¿qué me dices? De tú, tratamiento de tú. No sabes lo que es señoría ni es nada de eso. Todo tú. Y luego ya, pues, lo que pasa es que en provincia vamos más retrasados. Pero ya se están incorporando los choricillos nuevos ya al lenguaje ya de Internet. Pero la palabra sí que ahora mismo está más de moda entre los chavales jóvenes es en plan.
¿En plan?
En plan. Que no sé lo que significa.
Yo tampoco, en por plan. Eso te iba a decir a ver si lo has aprendido.
Pues todo en plan, pues eso, porque no saben qué decir. Es como la muletilla, que ya no solamente la dicen los chorizos, sino también la gente, el vale. ¿Vale? ¿Vale? Que acaban todo con vale.
Sí. ¿Y te ha ocurrido?
El hermano lo dicen mucho. El hermano también lo dicen mucho los chavales. Oye, hermano. Pero por ejemplo, mi chorizo antiguo era a la psicóloga del juzgado le llamaban la ginecóloga. Y a la furgoneta, era la folloneta. Era la folloneta. ¿Sabes? Luego ya lo de guay, parece que ya se está perdiendo guay. Ahora es flow.
Ahora es flow.
Y ahora ya, a mí, por ejemplo, muchas veces los chorizos le dicen al otro, ¿quién te ha tocado? Pues el Calatayud. No te preocupes, que es muy enrollado. ¿Sabes?
Sí,
entonces...
Sí.
Luego, por ejemplo, cuando estás un poco así, que no te enteras, pues estás rayado. Ahora está cambiando y los pijos lo dicen, estás chinado, te estás chinando, no te chines, ¿sabes? Eso es muy frecuente. Después, aquí en Andalucía, pues es fácil lo de compadre. Luego, esta, tu compañera, esa es una choni. Es una choni. A ver, luego ya vienen los lenguajes ya más modernos que se está empezando a incorporar aquí en provincia, porque todo viene de Madrid, de los pijos. Pues ahora están los blumes, y entonces ya los blumes, ya no, que los blumes son los que antes éramos los carrozas, ahora son los blumes.
Ahora somos blumes.
Y los blumes, porque ya como esto va por generaciones, la baby boom y tal y que cual. Luego, por ejemplo, están
los boomers de baby boomer. Ah, he entendido, ¿no? Los boomers. Nosotros somos los boomers, los viejos.
Luego están los haters.
Anda.
Los haters son los que te odian en los Instagram, ¿eh?
Ah, sí. Sí, eso está ahí.
Están los admiradores y luego están los haters. ¿Sabes? Entonces, oye, a mí ya me van a decir que yo voy a ser un juez, pues muy, muy cool. Voy a ser un juez muy cool. Pero yo la culpa de todo eso se la he hecho al Instituto Cervantes, que no defiende la lengua española. Ajá. Pues y ahora con las rebajas, ¿cómo se llaman las rebajas? ¿Cómo se llaman las rebajas? El fin de semana ese es rebaja.
Ah, sí, el Black Monday y el...
¿Por qué no se llama fin de semana rebaja? Como toda la vida se ha llamado. Yo antes lo único que sabía en inglés era el Saturday Night Fever. Ese era lo único que sabía, pero es que ahora esto es Saturday Night Fever. Pero si es que ya no nos enteramos.
Oye, Emilio, ¿y te ha pasado alguna vez?
Yo tengo que poner un intérprete. Yo tengo que poner un chorizo con cierta que me interprete, porque ya no me entero.
Oye, ¿te ha pasado efectivamente no entender las alusiones del interrogado, las cosas que te estaba diciendo?
Pero ¿qué me quieres decir? Y me lo tiene que decir la folio, me lo tiene que decir otro colega.
Señoría, lo que quiere decir es que tiene personas que le odian,
bueno,
en el barrio.
De señoría no te dicen, de señoría no.
Eso ni siquiera la policía, sí.
No, la policía sí, pero los chavales no, de señoría no.
No,
oye, tú. Pero si no sabes, por ejemplo, mira, y me ha pasado incluso con maestras, maestras. ¿Jura o prometes? Sí. Digo, pero sí que. O jura o prometes. Sí, pero si es que no sabes lo que es jurar o prometer. ¿Cómo le vas a tomar testimonio? Digo, pero vamos a ver, ¿jura o promete? Sí. ¿Tú sabes lo que es jurar? Sí. ¿Qué es? Pues jurar. ¿Y prometer? Jurar es por Dios. ¿Y prometer es por tu honor? ¿Qué? ¿Por qué vas a decir la verdad? Pues sí. Y así me muevo yo en esto. Así me muevo yo todos los días.
Jolín, majo, ¿no? De verdad, qué paciencia. Emilio Calatayud.
Vaya, paciencia. Pero lo malo es lo del tú, que no saben la diferencia entre jurar o prometer. Te llaman de tú, eso es de su señoría, nada. Oye, y a la fiscala, ¿y qué me dices? Pero, oye, que no te
Sí, además
entendí.
El tú que puede ser muy familiar, hay circunstancias donde hay una autoridad que representa la del Estado y el honor que nos representa a todos, que no es conveniente. Emilio, me tengo que ir a las noticias. Un abrazo muy fuerte.
Bien. Venga, un beso.
Hasta ahora.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.